Hey, Miss Potts.
If you find this recording, don't feel bad about this. Part of the journey is the end. Just for the record, being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Food and water ran out 4 days ago. Oxygen will run out tomorrow morning. That'll be it. When I drift off, I will dream about you. It's always you.
Hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a Generación I, este podcast dedicado al cine, las series y la música. Hoy vamos a hablar de teorías sobre Avengers 4, Avengers Endgame, por fin tiene un nombre la película. Estoy con Dai, estoy con Mati.
Hola Seba, ¿cómo estás?
Hola.
Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco de lo que nos dejó el tráiler en sí y de lo que puede venir para la próxima película de Avengers.
Programa esperado, ¿no? Por vos, sí. por mí, ¿no? Por todos los fanáticos del MCU.
Mucha manija.
Ya hacía varios meses que estábamos esperando el tráiler. Dijiste que tenía nombre confirmado, Endgame. Hay teorías que dicen que no es Endgame. Hay teorías de todo, muy falopa algunas. Yo creo que sí, que va a ser Endgame.
Bueno, los mismos directores dijeron que no era.
Sí. O sea, pero bueno, sabemos que Marvel y un poco los hermanos rusos no vienen troleando desde
el tráiler.
Desde el tráiler anterior. Sí. Así que creo que de todas maneras va a ser, ya se le dio un título, por más que no hayamos visto ningún merch ni nada al respecto, ya el título está y va a ser Endgame. Buen título, me gusta.
Sí, está bien. Por lo que tengo entendido, no está en ningún cómic, o sea, es original de ellos.
Sí.
En un punto me gusta, porque si no va todo a los cómics. O sea, ya de por sí las historias están basadas en los cómics, entonces como que también meterle los títulos. Es como una impronta propia de los directores y del estudio, digamos. Lo que me quedó un poco bajón, por así decirlo, que hay que ver igual si es que no pasa, que se había dicho que el título iba a ser Annihilation, que se iba a basar la historia de Anilus, que iba a ser supuestamente el villano de esta película.
Eso no está descartado todavía.
Exactamente. Por el título podría ser que sí, pero como el tráiler mucho no nos mostró, quizás sí termine siendo Anilus el villano.
Yo creo que hay chances de que veamos otro villano. Me parece que la película de Thanos fue Infinity War y puede ser que se le dé otro enfoque y que ya no nos centremos tanto en Thanos en Endgame.
Incluso decían que si aparecía Anilus, Thanos iba a estar con los Vengadores.
Thanos es históricamente un gran panquequeador, ¿no? Es como que está a veces de un lado, está a veces del otro.
Es un político.
Es lo que le conviene, sí. Pero creo que Anilus puede ver una luz en esto de que el afán de Anilus en los cómics es destruir todo el universo y viendo que ya la mitad está destruida puede ver una luz para lograr su objetivo. Pero bueno, son todas teorías, nadie sabe y los únicos que saben son los hermanos rusos y la producción de Avengers 4. Antes de arrancar un poquito con el tema del tráiler, con los que nos dejó, con las teorías, me gustaría, ¿no?, para aquellos oyentes que quizás no están tan metidos en el MCU, ¿cómo le explico a mi tía Norma,
que está
escuchando el podcast, cómo le explico qué es el MCU, qué es Marvel, qué es Avengers?
Dice que es una obra social.
un club de fans.
Sí, sí. ¿Que cómo le explicás?
Bueno, a ver, creo que para vos y para mí es como un...
Algo obvio.
Sí, pero sí, bueno. Es algo que ya venimos viviendo desde hace 10 años. Un poquito de historia. Disney compra Marvel hace casi 10 años y empiezan a armar este universo de películas y series también un poco, pero bueno, mayormente de películas, interconectado, donde cada protagonista o cada película nos iba dejando una pista o un trazo hacia la próxima película.
Indicio de que había algo más y de que todo estaba conectado.
Y que todo estaba quizás apuntando hasta a esta película, a Avengers 4, porque muchas de las cosas, sobre todo lo de las gemas del infinito que vemos en Avengers 4, nos las vienen mostrando desde la primera fase de las primeras 5 o 6 películas. Bien, o sea, personajes principales, Iron Man, el Capi.
Iron Man, el primero que apareció en el MCU. El Capi, el primero, cronológicamente, digamos, o sea, incluso su película se llama El Primer Vengador, porque es el primero, literalmente, en el tiempo, digamos.
Claro, sí, la historia del Capi es un poco más complicada. Él luchaba en la Segunda Guerra Mundial como capitán del ejército estadounidense y termina congelado por un accidente y se despierta en medio de Times Square en el 2000 y algo.
Todo distinto, sí.
Todo distinto.
Y ahí se suma a los
Vengadores. Se suma a los Vengadores. Quizás son de los más conocidos, el Capitán América, Iron Man,
Thor, si quiere, como la trinidad de Marvel.
Black Widow.
Black Widow quizás no era, quizás para las personas que estaban no estaban tan empapadas en los cómics, era un poco de la B, ¿no?
Claro, igual, más o menos igual que Hawkeye.
Sí, Hawkeye también. Bueno, son los Vengadores que no tienen poderes.
Exactamente.
Pero al fin y al cabo son Vengadores, y eso es algo que a mí me copa mucho.
Aún así, sí, es verdad.
Sí,
incluso, obvio. Bueno, de Hawkeye, que ahora vamos a hablar porque tiene otra identidad y todo por el tema del tráiler. Es como que en Infinity War, que al final no apareció. Bueno, no vale la pena aclararte que vamos a tirar muchos spoilers. Así que
es un capítulo lleno de spoilers. Sí, sorry. Y bueno, y Avengers 4 podemos tirar spoilers o no, pero es todo conjetura, nada.
Exactamente. Sobre Hawkeye también, cuando no se sabía si iba a aparecer en Infinity War, que al final no apareció, medio que decían, ¿y este qué va a hacer acá? O sea, Thanos es algo galáctico que tiene unos poderes impresionantes. Los Vengadores, incluso Iron Man, Capitán América, tienen mejores poderes que él. Tipo, ¿qué va a hacer? Y ahora también queda esa duda como en qué puede ayudar. Él incluso en Age of Ultron dijo que era como el balance para que ellos no se desequilibraran. Sí. Porque es un grupo bastante desparejo y es como que los mantiene...
Sí, igual fríos, creo que es el más bastardeado de los Avengers, ¿no? Sí. Es el Yamcha de Avengers.
Pero muy querido en el fandom.
Es querido en el fandom, sí, muy, sí. Muy de hecho, querido. No me acuerdo qué tipo de concurso habían hecho una vez y salió tipo el Avengers más, preferido, sí, sí. Una cosa así.
Bueno, Hulk tenemos también.
Hulk también, bueno. De los más conocidos. Y después algunos que se fueron agregando que ya no eran en...
Formación original,
digamos. Sí, que no eran de la formación original de Avengers. Y que fueron apareciendo. Spider-Man también, de los conocidos, que se agregó después.
Temas legales ahí.
Pudo entrar por temas legales que no eran. Los derechos ya no eran de Disney en ese momento. Todavía no lo son, creo. Hay
ahora, temas. Disney está.
Todos de Disney.
Va por todos, sí, así que en cualquier momento. Clarín va a ser de Disney también. Sí.
O Disney de Clarín.
¿Quién será más grande?
Bueno, pero eso es un poco para hacer un resumen, ¿no? Es un conjunto de películas de superhéroes que están todas relacionadas entre sí y que se dividen por fases, ¿no? Donde cada fase de películas cierra con una película importante, donde se juntan todos los personajes de las demás películas. Uh-huh. Y el año que viene, en mayo, abril-mayo, fines de abril, ¿no? Se estrena...
Fines de abril.
Sí. Fines de abril, se estrena Avengers 4, que es el cierre de la fase 3. Uh-huh. Que ya hace bastante tiempo que está abierta, ¿no? Hace ya unos 4 añitos, más o menos.
Exactamente, sí, es la fase más larga, porque se les medio complicó, incluso iba a haber una película de Inhumanos, terminó siendo una serie de mierda, porque entró Spider-Man, medio que Black Panther también ahí se metió, o sea, hubo un traspapeleo de películas, y se terminó convirtiendo en la fase más larga. Pero bueno, ya acá como que cortamos, ya ahí se terminó con Avengers 4, y después vendrá otra fase, incluso está la segunda de Spider-Man.
Sí, sí, ya la fase 4 ya está...
Se va a hacer una película de Black Widow, Los Eternos, o sea...
Doctor Strange 2.
Planeado todo.
Sí, sí.
Pero bueno, esto es como un ciclo que se cierra literalmente porque son 10 años, van a ser 11 el año que viene, con los mismos actores, que es raro verlo en el cine, que en la misma franquicia, salvo, no sé, Harry Potter, que no sé si estuvo tanto tiempo, creo que ni siquiera...
10 años.
10 años también, sí. Más o menos, sí. Pero no se suele ver eso.
No.
Y es,
sí, sí, perdón,
una,
sí,
empatía que generó con el público impresionante.
Y aparte yo creo que cambió un poco la manera de hacer cine. Sí. No, esto de proyectar a muy largo plazo películas, porque Infinity War y Endgame yo estoy seguro que ya la tenían planificada de antemano, por pistas que nos fueron dejando. Y apuntaron todo, hicieron todo un camino muy bien armado, con una base muy sólida de personajes con los que uno logra empatizar en la pantalla. Y es gracias a que cada personaje tiene su película, su origen, hay crossovers entre distintos personajes, y eso hizo que en sí las características propias empiecen a resaltarse, y que el espectador pueda identificarse con un personaje favorito, ¿no? Y que es muy, muy distinto a lo que hizo quizás DC, donde te metió todo junto rápido y terminaste viendo personajes en un crossover de Liga de la Justicia, por ejemplo, que vos no conocías, entonces no podías llegar a querer a ese personaje, y te daba lo mismo, ¿no? Si lo lastimaban o no, y en cambio con las pelis de Marvel uno empatiza, ¿no? Tiene su preferido, y si lo ve, que lo ve llorar o lo ve feliz y genera algo adentro del fanático, como nosotros, que nos llega a mover. Pero bueno, ¿te parece si arrancamos un poquito con el desglose del tráiler?
Sí, primero hablar del tráiler, que, bueno, como llegó hace poco, muy esperado, porque tardó más que lo que había tardado el de Infinity War. Incluso en el Infinity War habíamos tenido adelantos previos, se habían dado como póster, el título ya estaba, o sea, sí, era otra cosa. Lo que fue el camino hasta el tráiler de Endgame, de Avengers 4, todavía no nos acostumbramos a decirle Endgame, es que tardó mucho, no teníamos el título. Después de lo que pasó en Infinity War, es como que te quedaba esa cosa de dame algo, porque bueno, no había nada.
Vale aclarar un poco para los espectadores qué pasó en Infinity War, ¿no? ¿Cómo terminó? Contame un poquito, Seba.
Bueno, básicamente el villano es Thanos, que por lo que vos decías de esta construcción durante tanto tiempo, Thanos apareció al final de todas las películas de Los Vengadores. Un poquitito, incluso en Guardianes de la Galaxia, la primera también.
Sí.
Entonces es un villano que vinieron construyendo mucho. Poquito aparecía, pero algo te decía que hay una amenaza más grande ahí. Esta fue su película, o sea, fue la película de Thanos. Tendría que ser Thanos Infinity War porque fue su película más que la de Los Vengadores.
De hecho, es el personaje con más minutos en pantalla.
Exactamente, o sea, es su película. Directamente su película. Él, su misión es sencilla. Él dice que para equilibrar el mundo, para que todo vaya bien en el mundo, hay que eliminar a la mitad de la población
del universo
directamente.
Sí.
Todo. La mitad de todos los seres vivos tienen que desaparecer para que se pueda subsistir, porque los recursos, todo es finito y un día se va a acabar. Incluso él, en una parte de la película, va a su planeta natal y muestra cómo todo se destruyó por esa razón, porque se terminaron los recursos y se extinguió la vida en ese planeta. Lo logra, ¿sí? Después de mucho, junta las 6 gemas del infinito, que era lo que necesitaba para poder chasquear los dedos y que con ese chasquido se elimine la mitad del universo. En esa mitad cayeron muchos de los Vengadores, de los Guardianes, de los personajes del MCU, y acá llegamos, o sea, básicamente
ahí termina Infinity War.
Infinity War, ¿qué va a pasar ahora? Por eso también la expectativa con el tráiler y con todo esto, porque, o sea, nos dejaste con
todos nuestros personajes queridos muertos.
La primera película de Avengers en la que triunfa el villano.
Sí.
Definitivamente. Y además, lo que decía el programa anterior yo, que espero que no se haya malinterpretado, que yo me puse contento con lo de Thanos, por esa sonrisa final y porque logró su objetivo, es justamente porque hasta el villano te genera empatía.
Para mí el trabajo que hace Josh Brolin como Thanos es espectacular.
Llora cuando mata a Gamora, cuando está charlando con Gamora en esa charla súper profunda telenovelesca, le compras el discurso. O sea, es un asesino que quiere matar a un montón de gente inocente, pero se lo compras el discurso porque, o sea, está convencido, tiene una convicción fortísima, y eso te compra.
Sí, sí, bueno, así un poco terminó
Infinity War, además los que quedaron simbólicamente, los 6 Vengadores originales,
sí, son los que sobrevivieron,
además de otros personajes, quedaron destruidos. A Tony se le muere Spider-Man en los brazos. Capi termina con el cadáver de Vision ahí diciendo, oh my god, o sea, ¿qué pasó acá? Fue algo muy doloroso. Y bueno, en el tráiler, que es cortito, nos mostró muy pocas cosas, pero como somos los fanáticos de esas poquitas cosas, de esas migas, podemos sacar mucho. Empezó con el mensaje de Tony, que... Sí.
Lo vemos a Tony en una nave en el espacio.
No lloré porque... porque soy difícil para llorar, pero estuve ahí.
Porque estaba en la vía pública.
No, pero lo sigo viendo y en cualquier momento voy a lograr llorar.
¿Cuántas veces lo viste, Seba, el tráiler?
No, pocas. ¿Poca? Creo que 5 o 6 lo habré visto. Pocas.
Yo perdí la cuenta. De hecho, cuando estaba...
No, más, lo vimos. Ahora, sí, estoy haciendo el recuento, lo vi más veces.
Sí, yo creo que lo vi arriba de ahí.
Yo hago algo muy... para que entiendas mi locura. Y Dai se va a caer de risa. Cágate de risa en el micrófono. Yo tengo de mi casa al laburo 2 cuadras para caminar. Uh-huh. A veces lo que hago es poner el tráiler, guardo el celular en el bolsillo y lo voy escuchando.
Eso es un
Me lo voy imaginando, te lo juro. Y lo hice más, lo estoy haciendo todos los días.
Es como mi motor.
Perdón.
Mi motor de vida hasta que...
¿Cómo llego a abril?
Posta, eso es una historia verdadera. Bueno, empieza con el mensaje de Tony que directamente se está despidiendo de Pepper.
Sí.
Es una despedida, porque él ya dice, acá la quedo, ya está, no tengo forma de sobrevivir a esto. Se lo ve muy triste, le habla a Pepper directamente como diciendo, todo esto fue por vos. La frase, cuando me duerma, cuando quede dormido voy a soñar contigo, es cuando me muera voy a soñar contigo. O sea,
a lo mejor él le habla al Capi.
Sí, también.
Ese ship es muy fuerte. Sí, ese ship es muy fuerte.
Puede tomarse para ambos lados. Pero sí, es está diciendo me voy a morir, definitivamente.
¿Vos crees que es el principio de la película ese?
Muchos dijeron que así va a terminar el Tony. Para mí no, o sea, no le vas a dar...
A mí lo que más hace ruido es el casco. Porque el casco, o sea, el Mark de Iron Man, no me acuerdo el nombre, del último Mark que vimos en
Infinity. Se reconstruye. Digamos.
Se reconstruye con tipo nanotecnología, entonces no tiene casco. O sea, ¿de dónde sacó ese casco?
Para mí... Bueno, después en la película seguramente alguna explicación nos darán o no. Pero para mí, como dije, es algo simbólico. En este tráiler aparecen los 6 Avengers originales. Vuelve a aparecer Hawkeye, que no había aparecido en Infinity War. Para mí es como el casco como medio roto y que ahí grabás un mensaje y corta la imagen y después Marvel Studios. Es como que es muy simbólico.
También, sí, puede ser.
Tipo...
Igual, respondiendo a la pregunta de Mati, no creo que sea el principio ni tampoco el final. Creo que va a ser algo que algo, está en el medio. Sí. Porque...
Empezar y terminar así es una patada al pecho.
Claro, o sea, no podés hacer eso. No podés. No podés hacer eso,
bueno,
porque
Infinity War, perdón que te interrumpí. Infinity War arranca con la muerte de Loki, así que fue otra patada al pecho.
Sí, bueno, pero eso es un poquito más... A ver, yo soy fan de Loki. Lo amo. Amo Tom Hiddleston.
Vamos
pero,
a hablar de Loki enseguida.
Pero no fue tan... No lo sentí tan fuerte. Como que pasó algo, como que me lo mataron antes. Entonces ya está. No vi lo que pasó, no fue tan fuerte. Pero ahora con Iron Man que nos esté mostrando el casco así es como... Oh, Dios, algo... O sea, sí, para mí que significa que algo muy fuerte va a pasar.
Igual vos sabés que en internet... o sea, ves más gente diciendo que va a morir el Capi de que va a morir Iron Man.
Y es que si nos ponemos a pensar, Capi es el que uno de los que está junto con Iron Man, digamos, ahí en el medio entre un superhéroe que tiene y no tiene poderes, porque en verdad es un superhombre, no es como Hulk, o sea, ya Hulk tiene poderes importantes, pero no es tampoco un individuo que está muy desprotegido como Black Widow o Hawkeye.
Sí, eso sí.
O sea, él está junto con Iron Man, en parte, ahí en el medio. Vamos a ver qué pasa. Entonces es como una pequeña rivalidad entre cuál es el que se protege más.
Sí, habrá que ver. Para mí no es ni por lejos el final,
no.
Mucho menos el principio. Puede estar al principio de la película, pero no va a empezar así. Para mí no empieza así. Así que habrá que ver en qué parte de la película lo meten. Después, bueno, el...
¿Quién crees que lo rescata?
Y también se habló mucho de eso. Había una imagen de Silver Surfer, cualquier cosa.
No, bueno, eso no va a pasar, todo, chicos. Hasta el 2020 no esperen a los a Silver Surfer.
Te quieren meter a Wolverine en cualquier lado. Te quieren meter a los X-Men. Puede haber un indicio de los X-Men, tipo, hay que una escena post-créditos, pero...
Yo no creo porque todavía no está cerrado el trato.
Pero ni siquiera nombrarlos.
Ah, bueno.
Decir algo así tipo, hay que buscar a estas personas y vos ya, los fans van a hacer 62 millones de teorías sobre eso. Es algo inminente que van a aparecer en el MCU, así que pueden aprovechar eso un poco. Para mí hay 2 opciones. Capitana Marvel, porque incluso en el tráiler de ella vemos como...
Que puede vivir en el espacio.
Exactamente. O Pepper. Porque imágenes que se filtraron, ella está usando un traje de Iron Man que se llama Rescue. Uh-huh. O sea, 2 + 2 = 4.
Y si... No, aparte en un momento del tráiler, cuando lo ves a Tony en el mensaje, dice en inglés, sin posibilidad de Rescue.
Y se lo manda a ella.
Sí. Entonces, bueno, no sé si son indicios o no, ya le estamos buscando
también
mucha,
decían que
con mucha puntillosidad.
Estamos queriendo rebuscar para, por favor, no soltarse otras cosas.
También decían que podía ser Rocket, que quedó en la Tierra. Quizás en Wakanda le dan una nave y le dicen, anda. Por ahí Thor tiene que ir a otro lado.
El super.
Por ahí, y lo encuentra Iron Man. Puede pasar cualquier cosa. Hay que ver. Después en el tráiler, bueno, corta, aparece Marvel Studios, el logo que se desvanece.
Hermoso.
Por si no te quedó claro en Infinity War, te lo mandamos acá. Aparece la armadura de
el Thanos, pájaro.
El guiño al cómic.
Que de hecho me di cuenta que aparecía al final de Infinity War.
Sí, no aparece me había dado ahí cuenta. A un costadito, medio escondido. Y lo vemos solo el brazo de Thanos con el guante que quedó destruido. Quedó todo chamuscado del final de Infinity War, ya se veía. Él está como caminando, tocando el maíz que está por el campo, porque en el cómic él, después de todo esto, quiere dedicarse a ser granjero.
Sí, sí,
es básicamente es lo que aparece que va a hacer en esta película.
Se jubiló, básicamente.
Exactamente, hizo su trabajo, ya está, me voy a hacer granjero. Y después, mientras él está apareciendo, aparece la frase de Black Widow que dice, bueno, explica... Thanos hizo lo que quería hacer, eliminó a la mitad de toda la población del universo. Vemos al Capi llorando, escena bastante fuerte. Hay un detalle no menor que cuando dice eso, Scarlett. Para mí es Scarlett, perdón. Nat, aparece Bruce con unas pantallas que muestran los desaparecidos, si se quiere, los que murieron en el chasquido. Sí. Y aparece, bueno, Scott, que después vamos a hablar de Scott. Aparece Peter uh-huh. Parker, que sí,
que está muerto, ¿sí?
Pero aparece Yuri.
Aparece Yuri,
que habían sí. dicho que, también, otra mentira de los rusos, dijeron, no, Yuri sobrevivió, anda a buscarle al ángulo, aparece ahí.
El tema es que, primero me parece que, a ver, o es un engaño del trailer, como otra nos más, ha pasado.
Sí. Quizás no la encontraron a ella y la dieron por muerta.
También...
Lo que me parece raro, porque la última vez que la vemos, como que cae dentro de un edificio que hay en Wakanda, es difícil no encontrarla ahí.
Claro, pero aparte me parece raro que no hayan mostrado... En el caso que se haya desvanecido, sí, que no lo hayan mostrado porque no es un personaje cualquiera, es un personaje que es bastante importante y que el público la quiere.
A ver, si hubiese sobrevivido, directamente es la heredera al trono de Wakanda.
Sí.
Para que te des una idea de lo importante que es. Y confirmaron que es la más inteligente del MCU, incluso más que Tony.
Uh-huh.
O sea, es importante. Es verdad eso, sería muy raro que no lo hayan mostrado de alguna otra manera.
Sí, por eso el tráiler, como digo, hay que tomarlo con pinzas, sí. Porque no, nos han mentido muchas veces.
Bueno, ahí medio que se va a elaborar un plan que más adelante de lo que habla Black Widow con el Capi. Aparece Clint... Aparece Hawkeye.
Antes aparece Nebula.
Es verdad, un pedacito de Nebula que está en la misma nave. Ahí se dijo que Tony estaba en la dona gigante. Está en el... No es el Milano.
En la Benetar.
Sí, la de...
Sí, la Milano. En el plazo de la Milano.
Exactamente,
sí.
La que estaban los guardianes.
Sí.
No hay que darle mucha vuelta porque incluso en el principio se ve desde abajo la cámara que es esa nave. O sea, están los dos ahí.
Sí.
¿Por qué no hablan Nebula con Tony o por qué no se cruzan? Para mí porque Tony tiene su momento... Y Nebula tiene su momento, es eso,
sí.
Nada más. Pero ella está ahí también, otra de las que sobrevivió. Aparece Clint bajo la lluvia en Japón, creo que es.
Sí, está en Japón.
Matando a alguien, limpia la espada, se la guarda y se da vuelta, se saca la máscara y la ve a Nat, que lo fue a buscar. Se lo ve con una cara de
desquiciado.
De desquiciado, destruido, esas ojeras de... Para mí...
Una cara de lunes.
Me mataron a mi familia y... Me volví loco.
Sí, no, pero aparte en un momento dice, justo en el momento que aparece, we lost family.
La trailer. Frase de Capi que de fondo se escucha, sí, y justo sí. Le toca esa parte. Es verdad, es verdad.
Así que sí, casi seguro que para mí toda la familia de Clint, de Hawkeye, murió y bueno, quedó medio loquito.
Y él toma esta identidad de Ronin, que en los cómics es como un ninja medio encubierto.
Digo que me gusta más Ronin que Hawkeye. Por lo poco que vi... Tiene como más personalidad.
Más personalidad, exactamente. No lo ves tan vulnerable como cuando está con las flechas.
Uh-huh.
Al menos la impresión que me da a mí. Después hay una escena, bueno, ya en el Quinjet. Calculo que son Quinjet, donde están Black Widow y el Capi hablando.
Uh-huh.
que Black Widow le pregunta, ¿va a funcionar esto? ¿Vos crees que funciona? Y el Capi le dice, espero que sí, porque si no, no sé qué voy a hacer. Y en esa parte se ve el reloj con la foto de Peggy, que puede ser una boludez.
Para mí no es una boludez. Si está en el tráiler, para mí es algo importante. Pero no le, o sea, lo intenté pensar a qué se refería.
Yo lo que pienso de eso es que el chabón sabe que la va a quedar. Y que ya es como que, bueno, me voy a ver con vos. Para mí es eso.
O sea, puede ser.
Suena feo, suena triste, pero para mí es...
Puede ser. Aparte, pensemos un toque de que es muy... O sea, es chapado a la antigua, sí. Nuestro querido Capi. Y tiene ese tipo de cosas, ese tipo de ser más sentimental que el resto. De, aparte, no es ningún secreto de que él estaba loco por Peggy.
Recordemos que Peggy, para los que no recuerdan, era la novia.
El interés romántico.
El interés romántico del Capi.
No,
allá
el novio no llegó a ser.
No llegó a ser porque no llegó a la cita. Llegó como 40 y como 60 años después a la cita, más o menos.
70. pero sí, para mí es eso. Puede ser también que vea la foto como una parte de inspiración. Incluso en la primera película de Capitán América, cuando va a la guerra, ve la foto cuando está armando un plan.
Sí.
Y, es como, bueno, te veo para inspirarme. Puede ser eso o puede ser que dice, bueno, me voy a encontrar con vos.
Capaz que también es una especie de tic o de también, no solo inspiración, sino motor. Porque... También igualmente lo digo como tic por el ejemplo de... hay no sé si la gente lo habrá visto, pero por favor, es Jim Carrey el que es uno de los protagonistas principales de la película. Una serie de eventos desafortunados, Violet, antes de hacer algo, antes de inventar o antes de pensar algo, se ataba el pelo. Entonces es como también algo así. Yo lo siento como una manera de preparación para empezar a ponerse las pilas.
Además,
y hacer algo.
El Capi es un soldado, es muy metódico, tiene esas cosas. No sería para nada loco. Bueno, corta y ya vemos como que el logo, la A gigante, se empieza a armar con piedritas que muchos dicen que son los restos de todos los muertos en el chasquido.
Y hay como un guiño ahí, ¿no? A que... Los Avengers
se vuelven a
unir.
Tipo resucitando de entre las cenizas como una ave fénix.
Y se muestra finalmente el título. Que, bueno, voy a confesar otra cosa que Dai se va a reír. Tuve que ver esto en el baño de mi laburo. Porque tuve que esconder para verlo. Se los había contado.
Sí, lo contó.
Y cuando veo que aparece el título fue como... No puedo gritar porque si gritas en el baño es como...
¿Qué cosa rara está pasando ahí adentro?
Pero debe ser Seba con el tráiler de Avengers.
Fue como una decepción. Decepción, alegría. Fue como muchas...
No, lo esperaste demasiado. Tomá, acá emociones, lo tenés de un golpazo y claro, fue como ¡boom!
Por fin está ahí y son 2 segundos que aparece y...
Y no sabés qué pensar, estás como feliz, triste, sí, con bronca, no es lo que esperabas.
Quería el otro título, nos venían manejando con otro, apareció este que habían dicho que no, pero al final fue como toda una mezcla rara. Y termina, pero vemos a Scott que efectivamente escapó del Reino Cuántico. Él, detalle para los que no conocen mucho de Marvel, en su última película había quedado... No, vamos a contar todo. Había quedado atrapado en el Reino Cuántico, ¿sí? Y muchos...
Explicar más o menos qué es el Reino Cuántico, porque hay mucha gente que no se va a dar la idea.
Es como un reino, un lugar paralelo en el espacio-tiempo, como que no altera la realidad. Incluso dijeron que el chasquido no altera el Reino Cuántico. Por eso se salvó quizás Scott del chasquido, porque estaba ahí adentro. Y bueno, se vio en la primera película de Ant-Man, se vio en Doctor Strange también. Y bueno, lo que pasó con Scott antes de entrar a ese túnel es que Janet Van Dyne, la esposa de Hank Pym, le dijo: tené cuidado con los vórtices de tiempo cuando te metas, porque podés terminar en cualquier lado. Que es un poco lo que se venía diciendo de los viajes en el tiempo, porque se filtraron imágenes de los Vengadores actuales en la batalla de Nueva York, Loki apresado en la batalla de Nueva York, Thor en la batalla de Nueva York, todas cosas del MCU que ya vimos que se grabaron para Avengers 4. Es como, bueno, aparentemente acá algo van a hacer con los viajes en el tiempo.
Sí, yo la verdad no tengo muy en claro cómo va a ser el tema del viaje en el tiempo. Es como que es algo que todavía me desconcierta. ¿Para qué van a viajar? ¿Por qué justo a la batalla de Nueva York? De hecho, esa grabación que aparece de Ant-Man después al final del tráiler fue un viaje en el tiempo. O sea, ¿fue Ant-Man, como se dice, en 1983? ¿O fue o es Ant-Man ahora. En realidad es como que no me termina de cerrar esa teoría, pero me parece que va a venir por ahí la mano o la solución que se le va a dar en esta película.
No creo que sea un Skrull, porque se viene diciendo que es un Skrull. Que es un... También quieren meter a los Skrull en todos lados.
Todos son Skrulls.
Desde el trailer de Infinity War, que cuando el Capi le para la mano a Thanos, decían, es un Skrull. O sea, quieren meter a los Skrull en todos lados.
Es un reptiliano.
Para mí no es un Skrull. O sea, hacemos mil teorías sobre esos... Ese minuto de Scott, menos de un minuto en el tráiler, y quizás el chabón escapó. O sea, lo más sencillo del mundo.
Capaz la estamos reimaginando, claro. Reflejando mal, y capaz que es lo más
pero
que pago. Eso es lo lindo de las teorías.
Claro.
A mí lo que más hace ruido es la fecha que está arriba, no sé si llegaste a verla.
No la vi.
Hay una fecha arriba, o sea, cuando el Capi y Nat están viendo esa grabación de Scott, dice archivo arriba 1983.
¿En serio?
Dice eso.
Me estoy enterando ahora.
Ah, ven que es necesario el tema de los viajes en el tiempo.
Dice archivo 1983 y ahí es como que me rompió el esquema de todo porque, o sea, no entiendo por qué Ant-Man le estaría golpeando la puerta a alguien en 1983 cuando la base de Avengers no estaba en 1983.
Me cambiaste todo.
No sé. En el 83 como máximo estaba...
No sé para dónde arrancar.
En el 83 como máximo podríamos encontrar a Hydra.
Claro, Hydra, el padre de Tony, Howard. Sí,
no podemos no encontrar más. No, aparte no. Capaz que, como ya estaba Capi, había como unas ganas de un proyecto y estaba ahí en el aire. Pero igualmente en ese momento, los Avengers en sí, como grupo, no existían. O sea, no.
No, para nada.
Capaz que, justamente por eso digo, capaz desde S.H.I.E.L.D. más para atrás vayamos, estaba en algún momento por algún lugar perdido alguien que tenía las ganas de armar el grupo de los Vengadores. Pero en ese momento no existía y lo máximo que creo que encontraríamos es justamente al papá de Iron Man y, bueno, a Hydra. Pero eso, o sea, me parece medio... La fecha es algo como muy llamativo, que no se puede dejar ahí al aire. Sí. No como, digamos, el casco, que del casco podés sacar demasiadas conclusiones. No, acá hay un año y punto. No hay más ciencia, es un año. Algo pasa.
Sí, hay que ver eso. Famosa frase, lo esencial es invisible a los ojos. O sea, puede ser algo muy sencillo y no lo estamos queriendo ver y nos la complicamos. Volviendo a la escena esa de Infinity War del tráiler, que el Capi le para la mano a Thanos y termina el tráiler. Desde que dijeron es un Skrull, el Capi es la gema del alma, todo un montón de cosas dijeron. Y después en la película Thanos le metió un derechazo y lo durmió. O sea, sí. Era eso. A veces se va para otro lado con las teorías. Y hablando de teorías, acá tenemos algunas para mencionar. ¿Qué van a hacer los Vengadores? Que pega un poco con el tema de los viajes en el tiempo y el reino cuántico. Porque hay que ver... ¿qué hacen ahora? O sea, se les murieron las mitad de los compañeros, de los Vengadores, de los Guardianes. Rocket quedó solo, de hecho. Los viajes en el tiempo puede ser una solución. Los rusos lo desmintieron, pero bueno. Viendo que habían desmentido el título de Endgame, puede ser que esto...
Yo ahora voy a hablar del tema de los viajes en el tiempo.
Puede ser que esto vuelva a resurgir.
Ya nadie le va a creer a los rusos.
Sí. Sí,
no, yo lo uso, yo no les creo.
Hay que ver qué pasa. Los viajes en el tiempo para mí pueden ser una solución. Incluso en las imágenes esas que hablábamos de que se ven en la batalla de Nueva York, que está Scott con los Vengadores, con Tony, Bruce y el Capi y Steve. Tienen como unos relojes que decían como que bueno, esto es como... O para viajar en el reino cuántico y que no se desarmen en pedacitos, por así decirlo, para que aguanten el viaje. O directamente para viajar en el tiempo. Para mí es todo pegado al reino cuántico. Van a utilizar eso.
Para mí sí. De hecho, yo creo que también va a tener que ver mucho Tony. Como que la idea... Scott va a traer información sobre el reino cuántico y Tony con su mente va a ayudar un poco a poner eso en algún chiche.
Bruce también, sí.
Sí, Bruce. De hecho, se los ve un poco más viejos en esas fotos. Exactamente. Es como que... Para mí va a haber alguna especie de salto temporal... Y no van a poder arreglar todo así de un día para el otro.
Y además, ahora que lo mencionaste, habían aparecido unas imágenes, creo que era concept art, de ellos con trajes tipo blancos.
Sí, las vi.
Al estilo Power Ranger con la A en el pecho. Que quizás lo usen también para...
Ah, que sí, me acuerdo que decían que también era por una cuestión del reino cuántico también, que para poder estar seguros ahí, que no desarmarse. Pero bueno, sí.
Hay que ver
conjeturas.
Esos temas. Sobre los que... fallecieron, lamentablemente. Recién nombré muertes a los que se habían desvanecido. Como hablaba con Dai antes del programa, para mí no es, no están muertos. Los que murieron con el chasquido, bueno, lo acabo de decir. Los que se desvanecieron con el chasquido, para mí no están muertos. Para mí están como en algún lugar. Bueno, volviendo a lo del reino cuántico. En la película, cuando Scott entra en Ant-Man and the Wasp y saca muestras del reino cuántico, en un momento se ven como, no sé cómo decirlo, como espermatozoides naranjas que lo rodean a él. Y hay un video muy copado en YouTube, si quieren después lo buscan o lo compartimos en las redes sociales, que un loquito como yo, pero que sabe editar, juntó 4 escenas en un mismo video de poniendo al mismo tiempo cuando se hace el chasquido. Uh-huh. La escena de todos en Wakanda, o sea, qué pasa después del chasquido, la escena de Fury con Maria Hill y la escena en Titán.
Sí.
Que son los eventos en donde gente muere por el chasquido, los personajes conocidos, que se ven en Infinity War. Y enlazan la de la escena post-créditos de Ant-Man and the Wasp.
Sí.
En el momento que se hace el chasquido, ahí es cuando aparecen las cositas naranjas en el reino cuántico que no estaban, y Scott incluso las mira, que muchos dicen que esas cositas naranjas son las personas o todos los seres vivos que murieron y terminaron en el reino cuántico. Ahí tenés.
Teoría muy falopa.
Anda a buscarla al ángulo.
Muy falopa.
El tema también es que están los que se desvanecieron con el chasquido y están los que murieron posta antes del chasquido. Que son Heimdall, Loki, Gamora y Vision.
Sí.
No, esos no van a volver.
A eso.
Que... Para mí no vuelven. No, porque ya está.
Para mí, o sea, Gamora tenía chances de volver, supongo.
Gamora supuestamente está... Lo más lógico, y por lo que se dice, Gamora es la Gema del Alma. Porque Gamora fue el sacrificio por la Gema del Alma. Y ella, incluso ella aparece en la Gema del Alma en versión chiquita cuando sí. Thanos hace el chasquido. Ella puede ser que vuelva si es que revierten todo. Sería lo más lógico. Vision es un androide. O sea, incluso Yuri llegó a sacar partes de Vision antes de que...
Claro, o sea, lo podemos volver a armar si queremos.
Incluso Vision quedó como
gris. Es un androide, no un rompecabezas. Qué insensible que sos.
Sí, sí, parezca insensible, pero bueno, a ver, siendo fría...
Es la realidad.
Es la realidad, sí. Lo podemos volver a hacer.
Vision quedó como...
Marchame un Vision, compadre.
Pero pará, eso es algo parecido a lo que pasó con... perdón, me voy a Disney. En Baymax. Baymax sí, realmente sí. Quedó ahí.
Exactamente.
Y cuando el protagonista, no me acuerdo en este momento, Hiro se da cuenta de que tenía el pendrive de Baymax, lo hace todo de nuevo, o sea...
Eso la esencia.
Claro, o sea, es como nos grafican bien lo que el envase no importa, lo que importa es la esencia, lo que importa es lo de adentro. No vamos a decir el órgano o el corazón, porque bueno, eso realmente no es verdad. Pero está eso de que creo que ahí graficaron bastante de que realmente lo que importa es lo de adentro y no lo de afuera. Pero uh-huh. Por eso, o sea, creo que lo podemos volver a armar.
Sí,
como
sí,
pasó con
sí.
Baymax.
Incluso, bueno, cuando cae al piso después de que le sacan Thanos le saca la gema de la mente de la cabeza, queda gris, que es el color de él original en los cómics. Es como un guiño a, bueno, vas a quedar así. No te volvemos a impresora a color, vas a quedar en blanco y negro. después, Heimdall es el que más difícil la veo.
Ah, Heimdall,
primero por un tema de que Idris Elba mucho no estaba contento con el personaje y ya tuvo varias películas entre apariciones y entre más minutos en Thor, no creo. Ya, y además él mismo cumplió un ciclo, es un genio Heimdall, lo amo, pero bueno, ya está.
Aparte ya Thor con el Stormbreaker puede abrir
el Bifrost y Heimdall murió como un héroe, literalmente,
sí, sí.
Salvó a Hulk y, o sea, la hizo bien, o sea, murió bien si se quiere, por así decirlo. El tema con Loki, que...
Loki es algo medio raro.
Me pongo en modo fan de Loki. A ver, es como los rusos. Ya murió varias veces y volvió. Acá es bastante más complicado porque muere de una forma que le sale sangre de la nariz, de los ojos. Lo ves como que...
Le trona el cuellito ahí.
Sí, no. De esto va a estar difícil que vuelvas. Pero es Loki. Es la última esperanza que se pierde de que quizás...
No es la primera vez que creemos que muere.
Engaño siga
es que aparte,
engañando.
Aparte, no es un dios. Vamos a hacer esa salvedad. No es como Thor, que es un dios. Es simplemente... Incluso, banalmente, es un como una especie de... Sí, bueno, sí, es un dios. Es un dios en la mitología. Es un dios de justamente del engaño. A ver, no nos vayamos muy lejos.
Además, hay cosas en Infinity War, en esa escena, que cuando dice la famosa frase "We have a Hulk", desaparece hasta que vuelve a hablar con Thanos. ¿Qué hizo en ese momento? Muchos dicen que en ese momento también uno de los secuaces de Thanos, que ahora no me acuerdo el nombre, que tiene los poderes de Doctor Strange, lo atrapa a Thor, y muchos dicen que en ese interín Loki le tira un hechizo a Thor para salvarlo, y ahí él pierde sus poderes. O sea, termina dando todo para salvar a Thor, y él la queda. Que podría explicar por qué ataca tan de una manera tan pelotuda a Thanos, sí. Porque eso es regalarte. Pero también te pones a pensar, si no hizo lo de salvar a Thor con una especie de escudo, como leí por ahí, ¿por qué te entregas así? ¿Por qué o sea, sabes que Thanos es más poderoso? ¿Por qué haces eso? O sea, él algo tenía.
Acá podemos ya... estoy de acuerdo en eso. O sea, es como que acá podemos, si queremos, si hacemos bien los objetivos, podemos sacar dos teorías. Una, nos engañamos como viene haciendo históricamente hace millones de años. O realmente se sacrificó, porque no es algo que no se sepa de que él le profesaba primero amor infinito a la que sería como la madre, que sí, no es la madre realmente, y obviamente a Thor, porque incluso Thor también le profesaba amor, a pesar de que es como, pensemos que son como hermanos, que es típico, nos vamos a pelear siempre, pero son mi hermano.
Son los hermanos, es la esencia de los hermanos.
Entonces es como que, o sea, incluso Thor y Loki lo han demostrado en muchísimas películas, en muchísimos momentos. Es mi hermano, no lo voy a matar porque es así, pero tengo ganas de reventarle la cabeza contra el paredón. Pero no lo voy a hacer porque es mi hermano. Entonces, o sea, tenemos esas dos teorías que incluso las podemos unir. Porque realmente pudo haberlo salvado haciendo algo y...
Se sacrificó efectivamente
para... Claro, sacrificarse en cierta manera lo hizo. Pero también podemos decir que tenemos la semi-esperanza todavía de que nos haya engañado en algún punto y realmente esté muy dolorido, casi muriéndose en algún lugar del mundo, pero no la sacó barata. O sea, lo hizo, nos engañó, pero no la sacó barata. La manera de unir ambas teorías.
Sí, eso sí. Sí, sí. Habrá que esperar. A mí me encantaría que vuelva. Si vuelve, me voy a parar en el cine a aplaudir. Cantidad de veces que la vaya a ver, me voy a parar.
Yo voy a llorar.
Sí.
Está bueno ir a verlos en las funciones de...
El estreno
el jueves, que estaban todos los manijas.
Sí, sí. Es la cancha, es una final. Es definitivamente, sí.
Yo, personalmente, me iría cosplayando de Loki versión Genderbend. Del Loki o Bucky. Alguno de los dos.
Sí, sí.
Porque no tengo el pelo lo suficientemente claro como para hacer de una versión femenina de Capitán América. No me da. Pero iría.
Bueno, y después, lo que decíamos al principio, el tema de Anilus.
Sí.
Porque, está bien, Thanos tuvo su película en Infinity War, fue su película, fue el gran villano. Ahora hay que ver si va a ser el villano de esta película nuevamente o hay una amenaza más grande. El tema con Anilus, para explicar rápidamente esa teoría, él vive en la zona negativa, que en los cómics es muy importante.
Sí.
Por el chasquido de Thanos, muere parte de su ejército.
Sí.
¿Sí? Se le muere parte del ejército por el tema del chasquido y se recalienta. Le mataron a la mitad del ejército.
Imagínate, Anilus estaba recaliente, sí. Le mataron al ejército.
Entonces pasa a la zona positiva, si se quiere, el mundo, el planeta Tierra,
la realidad
de nuestro universo. Y ahí se vuelve loco y va a buscar a Thanos. En los cómics se hace aliado de Thanos. Después, bueno, Anilus lo caga y Thanos se va con los Vengadores, que es un poco lo que se habló. Hay que ver verdaderamente si Anilus va a aparecer o si Thanos va a seguir siendo la amenaza que ellos tienen que derrotar, digamos, para revertir todo esto.
Supongamos que sea Thanos. ¿Vos crees que lo matan a Thanos? ¿Que muere?
Sí, no. Para mí sí.
Para mí no.
Muchos decían que no por el tema de los Eternos, porque él medio que es como de esa familia y quizás...
Claro, es como que medio raro.
Yo igual creo que la película de los Eternos va a ser una cuestión más de origen.
Sí, eso sí. Pero bueno, se lo podría mencionar
igual,
a Thanos.
Igual me gustaría que si no muere justamente por esa cuestión, explícamelo bien, por favor, en la película. Que me lo expliquen, que claro. Se tomen aunque sea 30 segundos y me dicen esto pasa por esto y listo, punto. Ya está, sí. Sigamos con el resto de la película. Sí, eso sí.
A mí me gustaría...
verlo en otra peli. A mí me gustaría verlo, no sé.
No, tipo, a mí me gustaría que lo maten, pero por una cuestión de que también se terminaría cerrando este ciclo de esa amenaza que estaba desde el principio. Sí. Y acá como que cerraría todo. El tema de quién lo mata, conectando con que justamente cómo va a aparecer Carol en todo esto, que en el tráiler no la mostraron. Puede ser que aparezca salvando a Tony. Puede ser que caiga del llamado que le hace Nick Fury al final de Infinity War. No sé. Puede.
Aclaramos que Carol es la Capitana Marvel. Marvel.
Exactamente, película que se va a estrenar en marzo, 8 de marzo. Okay. Háblame de marketing. háblame de si le hicieron bien.
8 de marzo cae jueves acá o es
allá. No, viernes allá, acá cae 7.
Okay.
Sí, tenemos ese tema con las fechas.
No llegan antes igual.
Sí. No, igual eso, siempre nos llegan las películas antes. Sí. Es un motivo. Es de verdad. Hecho, yo cuando se estrenó la primera película del Hobbit, la fui a ver junto con gente de acá en el Cinemark de Palermo. Había gente que era de Inglaterra. O sea, no sé si se habían venido por solamente la película. Por ahí aprovecharon, pero.
Qué manija.
Pagaron un pasaje para ver la película un día antes. Que no, por la diferencia horaria la terminás viendo igual a la misma hora.
Mira, para mí, capaz. No, para mí no creo que hayan sido de ese fanatismo tan enfermo. Pero. Aprovecharon.
La gente
aprovecharon.
Hace cualquier cosa. Hay que ver cómo aparece Carol. La película está antes de Avengers Endgame. Y bueno, muchos decían que ella, por ser también confirmada por los rusos, ahora no le queremos nada a los rusos también, dijeron que es la más poderosa del MCU. En los cómics es una de las más poderosas. Pero para mí no se lo merece. Y no es porque sea mujer, no estoy contra eso. Incluso. Yendo a eso, me gustaría que Nebula sea quien mate a Thanos.
Eso sería
lindo. Es lo que más de los personajes que quedaron, es de las que más se lo merece por todo lo que Thanos le hizo. Después de ahí, o sea, por trayectoria y por cómo se ve en el MCU, vos tenés personajes trabajándolos hace 10 años y lo va a matar una que apareció hace 5 minutos. Para mí no sería justo. Para mí, Nebula, no sé, otros personajes, Thor, que quedó recontra, recaliente con Thanos. Muchos otros para mí tienen la prioridad de más merecimiento para matar a Thanos, si es que lo matan al final de Endgame.
Sí, yo creo que Carol va a tener un papel muy importante, sí, pero la estocada final no va a ser de ella.
No, la verdad que en lo personal, no solo porque soy Team Capi, me parece que se lo deben a él. Pero más que nada porque es el primero, es con el que inició todo.
Uh-huh. Sí. Bueno, con ese criterio también se le puede dar a Iron Man.
Bueno, también. Ahí. O sea, creo que es uno de los que más les doy pelota. O sea, a ellos dos.
Tirando.
Pero igualmente voy a seguir diciendo personalmente se los doy a Capi. Sí. Pero está bien. Si quieren, discútenlo entre ellos dos. Pero no se lo daría a otra persona.
No, eso sí, también se puede pensar así. Conectando con eso.
Mejor lo mata Falcon.
War Machine sería como. Antes de terminar el programa, vamos a ir un dato con Dai, pero antes, conectando con esto que dijeron de Capi, Iron Man, Capi, Iron Man, un final perfecto para mí, y me van a matar con lo que voy a decir, los que escuchen y ustedes quizás también, es que mueran los dos sacrificándose, salvando al mundo, y la película termine con una música épica al estilo Age of Ultron, que armaban una nueva formación de Vengadores y con la música de fondo y un relato. Y en la ciudad, en Nueva York, haya una estatua de ellos dos, como que se los conmemore, y ahí termina la película.
Me puso la piel de gallina.
Eso sería un final. Me van a decir, lo viste en la saga de Batman de Nolan. Bueno, es un poquito parecido.
Sí, es parecido, pero.
Pero es otra cosa.
Me pasa lo. No mucho que ver, pero me pasa lo mismo con Supernatural. Siempre tenemos el problema de que desde la temporada 5 venimos diciendo de vamos a terminar y estamos grabando la decimotercer temporada y todavía no se nos mueren.
Y uno. Eso cuando hables de lo de Disney se llama plata.
Sí, obviamente. Pero.
Toy Story 4.
Toy Story 4, digo, podemos seguir con las remakes que están haciéndome, que me están reventando la cabeza. Pero por eso, en Supernatural también tenemos una teoría que es la teoría más linda, es que los dos hermanos, Sam y Dean, estén en una ambulancia, que Sam sea el que está inconsciente y que Dean le diga algo así como, ya estoy con vos, hermano, y que realmente mueran los dos. Y que al final sea Castiel, el ángel, que está ante la tumba de los hermanos Winchester y que él, como obviamente pues un ángel no puede, técnicamente sí puede morir, pero que él no muera y que sí, él siga eternamente por el resto de su vida con ese peso. Uh-huh. Pero es bueno, pero así me suena a ese tipo de teorías, de que eso sería la mejor manera de terminar todo.
Para mí es muy simbólico y muy lindo para terminar muy definitivamente una fase.
Sí, después estamos todos queriendo. Claro, después vamos a estar todos queriéndonos cortar las venas con una galletita de agua.
Pero bueno, vale la pena.
A mí igual, particularmente me gustaría verlo a Iron Man comandando a los Avengers al estilo Nick Fury ahora.
Sí, se hablaba de algo de
también.
Así como quedan en los cómics y Carol tomando el rol de Iron Man en Avengers como la capitana del equipo.
Además nos quedan Black Panther, nos queda Doctor Strange, nos queda Speedy, nos quedan Spider-Man, nos quedan un montón de personajes que, o sea, tienen mucho para dar en el MCU. Así que, o sea, se va a armar algo muy lindo también después cuando termine esto, pero bueno, hay que ver qué pasa con los originales, con los históricos, después de todo.
Yo creo que acá creo que se merece ya creo que se merece ya que lo jubilen, digamos.
Y él por ahí, quizás, si no muere...
Y tiene como 100 años, igual.
O muere...
100 y te quedas corto.
O muere, o se jubila. No hay, para mí no hay otra opción. Creo que... No va a seguir.
No, creo que para mí, en personal, lo mejor sería que directamente muera. Porque jubilarse sería algo muy como que... Sabemos todos de que va a estar siempre y constantemente detrás de los chicos. Aunque sea ahí invisible, pero va a estar detrás. Entonces es como que... Me va a doler, pero sí, mátalo si querés. No, pero mátalo de una manera linda también. O sea, no me lo mates de un...
Sí, creo que le da también cierta épica al personaje, ¿no? Que él muera.
Sí.
No nos va a doler a todos, pero creo que va a ir por ese lado.
En el final de Harry Potter murieron también varios personajes.
No me spoilees el final de Harry Potter.
Pero bueno, es...
¿Cómo que muere Dumbledore?
¿Cómo que muere Lord Voldemort? No, una que me hubiese encantado que haya muerto, pero no murió. No, pero igualmente me copa que no haya muerto porque la tenían que fajar. Era Umbridge.
Umbridge, sí.
Ese personaje... o sea, está el personaje que respetás.
Nunca sentí tanta felicidad cuando los centauros se la llevaron. Y la frase de Harry fue tipo...
Sí, o sea...
Gracias.
Tomá. No, o sea, tenés a los villanos que le tenés respeto, como Lord Voldemort. No, o sea, le tenemos respeto.
Thanos
es como más al tipo de villano que lo entendés. Que entendés lo que le pasa. Que entendés por qué tiene esa bronca. Y después tenés al villano que lo querés matar. Que querés que sufra de verdad. Como Umbridge. que la querés matar de verdad. Pero bueno, no fue eso. Simplemente terminó en Azkaban.
Tengo ganas de que pase y verlo en una sala llena de gente manija. Es que el Capi en un momento diga... Avengers
sí,
Assemble.
Sí, por favor.
Y que
es una frase que venimos esperando
hace un momento. No lo dijo en 20 películas, por favor. Si vas a morir en esta, decilo.
Es ahora, sí. Y una imagen épica, panorámica de todos juntos. Sí, sería algo genial. Bueno, terminando como terminamos el programa anterior con un dato loco de Dai.
Mi dato loco. Mi dato loco de color, mi dato loco. Ya vamos a ver bien qué nombre le damos. Haciendo referencia al tema de los viajes en el tiempo... ¿Se acuerdan ese pez raro que aparece en Nemo cuando Dory y Merlín se meten a la fosa?
El de la linterna.
Esos peces realmente existen. Uh-huh. Posta sí. Existen. Obviamente sí, en las fosas de los océanos. Este pez, en verdad, se le dice peces abisales. Bueno, le pusieron una camerita. Listo, ya está. Andá. Le pusieron también un microchip para que supieran la localización GPS. Y una vez, un pez en específico, el AF-67, es liberado en el Océano Índico, con la esperanza de que decida sumergirse en la fosa abisal de Lamurrino. Se trata de una fosa de profundidad de alrededor de 10.500 metros, o sea, imagínense,
un poquito,
casi llega al centro de la Tierra. Este mismo, obviamente, campeón, se va y se mete. El tema es que en un momento se encuentra algo. Y al principio creían que era el cuerpo de un cachalote, pero después de analizarlo bien, se dieron cuenta que era algo de fabricación humana. Encontraron un submarino. El submarino, obviamente... Bueno, no vamos a decir obviamente, pero el submarino era muy viejo y era nazi, porque tenía la esvástica. Y tenía también un número de serie. La matrícula permite... O sea, el número de serie es una matrícula, es como la patente de un auto... Y permite identificarlo. Era un submarino nazi que había producido, bueno, muchos quebraderos de cabeza a los servicios de inteligencia estadounidense y dio mucho de qué hablar en el mundo de las conspiraciones. Este submarino desapareció cuando transportaba la campana de Bjørnevatn. era un artilugio desarrollado por los científicos nazis a finales de la Segunda Guerra Mundial para viajar en el tiempo. Creo que no es noticia de que justamente Hitler, con el tema también de
las teorías... Estaba apasionado con el tema de los viajes.
Hitler era apasionado del tema de también los reptilianos. Él también decía que también había visto extraterrestres. O sea, era dentro de todo bastante normalito en algunas cosas. O sea, en algunos intereses
de conspiraciones. Tiene sus detalles.
Tiene sus detalles.
Ya pifió un poco en un par de cosas, pero...
El tema es que, bueno, los más escépticos dijeron de que no, de que simplemente nunca se hizo funcionar la campana. Pero hay gente que fantaseaba con que de la posibilidad de que la desaparición de este submarino demostrara justo lo contrario, que el submarino se había esfumado sin dejar rastro porque viajó en el tiempo. La cuestión es que planteaban que incluso el propio Hitler iba a bordo del submarino y que escapó hacia otra época activando la campana en el submarino. Obviamente, el hallazgo de este submarino por parte de nuestro querido pez abisal significó un jarro de agua fría para quienes apostaban por la teoría del viaje en el tiempo. O sea, apareció. Pero...
Acá
viene el pero. Cuando se recupera al abisal, lo diseccionaron al pobrecito.
Bueno, todo no se puede.
Pero estaba bien.
No. Y en el estómago hallaron células con síntomas que habían sido expuestos a isótopos radioactivos. Vamos, creo que ahí eso ya suena más a Hydra. No sé.
O que comió algo que le cayó mal.
También. Bueno, la clase de radiación que, según los físicos de la Universidad de Plimberg, podrían liberar siempre, en teoría, siempre estamos hablando de teorías, es un dispositivo destinado a alterar los parámetros de espacio-tiempo. La campana. Disponiendo de todos estos datos, se baraja una hipótesis bastante sugerente. Y si los tripulantes del submarino, una vez encallados en el fondo de la fosa, en un intento desesperado de escapar, decidieron activar la campana. Y si la campana viajó realmente en el tiempo. Bueno, para corroborar todo esto y desmentir la locura, los investigadores de Plimberg estudiaron a fondo los escritos de uno de los científicos más crípticos y portentosos, que se referían a Ilja Mladenek, un discípulo de Nikola Tesla. El tema es que, bueno, había sido uno de los que había estado haciendo el tema de la campana. Y según los cuadernos de investigación, el artefacto era capaz de desplazarse a través de la cuarta dimensión, permitiendo bajar a través del tiempo a cualquier objeto en un radio de 8 metros desde su epicentro. O sea, desde la campana, alrededor de 8 metros, vamos a ver dónde caemos. Pero esa tecnología tenía sus límites. La campana solo era capaz de viajar al pasado. Nunca vamos a ir para adelante, siempre vamos a ir para atrás. También figuraba en los apuntes que el año exacto al que Hitler pretendía retroceder con la campana era el 12.103 a.C. No preguntemos por qué, porque nunca lo vamos a saber. Esto en un principio hizo que los investigadores descartasen la idea de que el submarino hubiese viajado en el tiempo. ¿Por qué? Porque en ese caso el submarino, al hundirse en la fosa abisal, además de transportar la campana, se habría posado encima de ella. Y la campana habría permanecido desde hace milenios esperándose a sí misma en el fondo del mar. Y las imágenes del pez abisal no nos mostraban ningún objeto además del submarino. Entonces fue una mujer, Margaret Kanker, que se dio cuenta de que la gente estaba cometiendo un error. No estaban tomando en cuenta la rotación de la Tierra. ¿Por qué? La campana viaja en el tiempo, sí, para atrás, pero no en el espacio. Mientras se desplaza a través de los años y los siglos, el planeta gira. La latitud corresponde a más de 1000 kilómetros por hora. Entonces vos ves que hacen todo un cálculo. Dicha velocidad de rotación ha aumentado en los últimos siglos debido a la superpoblación. O sea que la Tierra, a medida que va pasando el tiempo, va aumentando la velocidad. Así que esto implica que ya no giramos tan lentamente como hace unos millones de años atrás. Entonces, por si fuera poco, la angulación del eje de la rotación de la Tierra también cambiaba. Esta mujer, Kanker, hizo todos los cálculos teniendo en cuenta todo, pero absolutamente todo. Y habría llegado a una zona inhóspita del Himalaya a casi 5.000 metros de altura, dentro de lo que hoy conocemos como el Tíbet. O sea, el Himalaya, nada que ver con el Océano Índico. Mandan una expedición express a esa zona del Tíbet y ¿qué encuentran allá? No van a encontrar la campana. No la encuentran en la campana. Pero hallan restos metálicos que pudieron pertenecer a la campana. Y aún más importante, encuentran los isótopos radioactivos que habían estado en las células dentro del pez abisal. Entonces ahí está toda la idea de que ya esto supera la ficción y vamos un toque más a la realidad. O sea, de alguna u otra manera, ¿cómo puede ser de que en medio del Himalaya, a 5.000 metros de altura, encontremos pedazos de metal corroído?
Sí, sí, está muy pegado con el tema de los viajes en el tiempo. Bueno, el portal que usa Ant-Man para viajar al reino cuántico, tiene como una forma de campana, por esa idea de como que es más grande y se de va achicando, sí. De cono. Sí, puede ser. Incluso también, otra cosa, volviendo a lo del tráiler, Ant-Man aparece en otro lugar distinto al que él estaba.
Parece que está en la sede de Avengers, que es en Nueva York, y todo Ant-Man and the Wasp transcurre en San Francisco. Francisco, que está, para los que no saben, en la otra punta.
Sí, directamente en la otra punta de Estados Unidos. Así que si conectamos con el tema esto de que viaja en el tiempo, pero no en el espacio, puede ser. Puede sí. ser bastante lógico por ese lado.
Teniendo en cuenta todos estos cálculos raros, que vas a terminar en otra parte de la Tierra, no vas a terminar en el mismo lugar.
Sí, sí, eso sí. Vamos a volver a hablar de Avengers Endgame cuando estemos más cerca de la fecha. Y seguramente tengamos otro tráiler con unos poco más de datos y más teorías para hacer. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.
This is gonna work, Steve.
I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't.